Pasado un mes desde la última vez que hablamos con Jorge Morales de Labra, ingeniero energético y director de Próxima Energía, y seguimos con el precio de la luz y muchos problemas energéticos. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Carmen.
Bueno, llevamos 14 días seguidos que no baja la luz de los 200 euros megavatio hora, así que esto no parece que vaya mejor.
Pues no, efectivamente, estamos en una detrás de otra, ¿no? No parece ser que estamos ya tocando el techo, digo, parece ser con todas las cautelas, pero efectivamente en unos niveles estratosféricos, ¿eh? Hay que recordar a los oyentes que el precio normal es en torno a 40 o 50 euros, ¿eh? Por tanto, 200 euros todos los días es que estamos pagando pues una barbaridad.
La última vez que hablamos teníamos esperanzas puestas en Europa porque el gobierno español se comprometió a pedir a Bruselas cambios en cómo se fijan los precios eléctricos, pero Bruselas ha dicho que no. No sé si te ha sorprendido mucho esa respuesta de Bruselas.
No, no mucho, la verdad. No esperábamos mucho de Bruselas. Creo que todos sabemos que el gobierno de Bruselas, la Comisión Europea, es neoliberal, ¿eh? Es la que más defiende por encima de todos los mercados, ¿no? Y bueno, le ha sorprendido al propio Putin, que viene ya desde hace unas semanas diciendo que observa poca preocupación en Europa ante una, bueno, pues una más que notable crisis energética como la que estamos viviendo.
Ante esa negativa, el gobierno de España ha reclamado a Bruselas que le dé libertad para fijar sus propios precios de la electricidad al margen del sistema europeo. Creo que su propuesta era desvincular el precio de la electricidad del precio del gas, que esto se llama desacoplar, ¿no?
Sí, esa es la idea. Hay que recordar que el gas en España es menos del 30% de la producción eléctrica. Por tanto, estamos pagando toda la energía a un precio muy alto cuando en realidad es una parte minoritaria de la misma. Entonces, sí, la propuesta de España es temporalmente, no siempre, pero en una situación extrema como la que estamos viviendo ahora, desvincular ese precio y que el resto de las centrales no cobren el precio del gas. Y es a lo que de momento Bruselas se ha negado.
Ya, o sea que España no puede ir por libre.
Bueno, podría hacerlo, ¿no? Pero con muchas consecuencias indeseables, ¿no? Entonces está intentando negociar con Bruselas, pues esa, digamos, esa excepcionalidad en la situación en la que estamos viviendo.
Recordabas que Putin se sorprendió de que en Europa no estén tan preocupados por la crisis energética que tenemos encima de la cabeza, pero ayer hubo una reunión extraordinaria de los ministros europeos de energía, ayer en Luxemburgo, para estudiar medidas frente a la crisis energética. La pregunta es si han tomado alguna medida o alguna decisión. ¿O qué ha salido de esa cumbre o reunión extraordinaria?
Que sepamos al menos medidas concretas que nos afecten a los ciudadanos, no. No sé si ellos habrán acordado de seguir estudiando y hacer cosas en el futuro, bueno, por ejemplo, lo del tema de la compra conjunta de gas, que podría ser una solución, pero que desde luego no plantean hacerla la semana que viene. O sea, esto no es como cuando, por ejemplo, el Banco Central Europeo decide comprar bonos y toma una decisión de un día para otro, ¿no? Esto parece ser que no. Y ese es el problema que tenemos, que efectivamente tenemos un problema para este invierno, no para 2025.
Uh-huh. Bueno, el gobierno por su parte sigue intentando hacer cosas. Creo que, bueno, se ha desdicho un poco porque ha dejado en manos de las eléctricas el precio de la luz. Quienes tengan tarifa fija a negociar, ahora se les puede encarecer el doble y los más perjudicados pueden ser las compañías eléctricas más pequeñas que tienen que comprar en el mercado, ¿no?
Bueno, las compañías eléctricas pequeñas y los consumidores, ¿eh? Fíjate que lo que ha ocurrido efectivamente es que lo que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, es desdecirse no un poco, como has dicho, sino totalmente, ¿eh? O sea, en realidad han desvirtuado la medida que tomaron hace poco más de un mes, hace mes y medio.
O sea, una rectificación en toda regla, ¿para qué vamos a ir con eufemismos?
Sí, sí, así es. Por la puerta de atrás, porque lo han aprobado como una disposición adicional de la normativa que ya aprobaron hace mes y medio, pero que en la práctica esa disposición lo que supone es anularla, por una razón muy sencilla. A ver, voy a recordar que lo que se aprobó un mes y medio es algo realmente novedoso y muy impactante en el sector, que es que, claro, las eléctricas estas que estaban vendiendo energía muy cara, y la estaban, sus costes de producción eran los mismos, por ejemplo, las centrales nucleares, las hidroeléctricas, las renovables en general, las solares, eólicas, etcétera, sus costes no dependen del gas, como estamos hablando antes, ¿no? Por tanto, claro, si imagínese, ¿no? Antes teníamos una factura doméstica de 50 euros al mes, ¿no? Claro, si la compañía eléctrica ahora, con los mismos costes de antes, que eran, pongamos, 30, le ganaba 20 euros al mes a cada consumidor, ¿no? Si ahora estaba facturando a 100, pues es que su margen había subido de 20 euros a 70 euros. Entonces vino el gobierno y dijo que esto no puede ser. Usted tiene que ingresar aquí los 50 euros que está cobrando de más. Y se lo puso en un decreto ley. Ahora, ¿qué ha dicho hoy? Ha dicho, oiga, bueno, espere, en el caso en el que usted tenga un contrato a precio fijo y no dice a qué precio, Es decir, si yo cojo ahora eléctrica y cierro un precio de 90 euros, en vez de 50 que tenía hace un año, cierro 90 euros al mes de factura de la luz, y dicen, ah, entonces ya le eximo de pagar, digamos, esa contribución que aprobé hace un mes. Claro, la respuesta inmediata de las eléctricas es muy sencilla. Todos los contratos los pasamos a precio fijo. ¿Vale? Los que ya tuviéramos los acreditamos y los que no los vendemos a cualquier precio, insisto. Y con eso se libran de ingresar ese dinero, con lo cual por eso digo que es que en realidad ha quedado totalmente desvirtuada la medida.
Uh-huh. También el gobierno ha anunciado una ayuda a las familias. Vamos a ver a la ministra.
Por una vez en este año, en este invierno, habrá un cheque de 90 euros por familia para cubrir sus necesidades de calefacción.
Bueno, ¿y esto quién lo paga? ¿A quién beneficia exactamente? ¿Qué hay detrás de este anuncio de Teresa Rivera?
Bueno, esto es el llamado bono social térmico, Carmen. Esto, desde hace unos años, tenemos un bono social en la factura de la luz, que viene suponiendo un descuento que hasta hoy era del 25% en general, ¿no? Este descuento, ojo, porque hoy ha subido al 60% en la factura de la luz, ¿vale? Quiero recordar que para los oyentes que estén interesados, porque este precio desde luego es imbatible, ya lo era con un 25%, perdón, ahora con un 60% de descuento, mucho más, ¿no? Bien, pues los colectivos que pueden acogerse a este descuento son familias numerosas en primer lugar, en segundo lugar familias de bajos ingresos, por debajo de los 12.000 euros al año, y en tercer lugar pensionistas con pensiones mínimas. Bien, pues estos consumidores del bono social eléctrico, que insisto, desde hoy ya es un 60% en la factura y por tanto, si pueden acogerse a ello, recomiendo que se acojan inmediatamente, ¿vale? Además, gozan de, desde hace un par de años, del llamado cheque de calefacción, o bono social térmico. Sí. Lo que ha anunciado la ministra es precisamente que este año se va a dotar con 90 euros mínimo. El cheque de calefacción depende de la zona climática, depende de la severidad del invierno. No se paga lo mismo en Barcelona, por ejemplo, que en el interior de Lleida. Entonces, lo que ocurre es eso, que depende de la zona climática, uno tiene como mínimo, cada familia tendrá derecho a esos 90 euros.
Uh-huh. Bueno, pues al menos es una buena noticia, ¿no?
Sí, lo malo es que efectivamente es de dónde lo pagamos. El cheque térmico.
Lo pagamos todos, seguramente.
Lo vamos a pagar de los presupuestos generales del Estado, bueno, eso es razonable, yo creo, pero la parte eléctrica, esa subida del 25 al 60% del recibo, la vamos a pagar todos de nuestro recibo. Entonces, bueno, quiero decir, ya bastante estamos sufriendo con el recibo de la luz, pues encima incrementarlo más, ¿no? Esto, en fin, a mí me parecería razonable también si ese bono eléctrico fuera destinado a gente que realmente lo necesita. Pero fíjate que antes he hablado de familias numerosas, y no he dicho, lo voy a decir ahora, sin límite de renta.
Ah, ¿no hay límite de renta?
En las familias numerosas no. Por tanto, una familia numerosa que ingrese 200.000 euros al año, por poner, está teniendo desde hoy un descuento en el 60% de la factura de luz que estamos pagando entre tú y yo y todos los oyentes de Julia en la Onda.
Yo pensaba que el límite de ingresos era fundamental para estas cosas, que hubiera un límite de ingresos.
A mí me parecería razonable que eso fuera así. De hecho, lo hay en el resto. Cuando habla de familias de bajos ingresos, naturalmente lo hay. Y en los pensionistas también. Pero en el caso especial de las familias numerosas no existe ese límite, lo cual a mí me parece una aberración.
Cuando hablan de familias o pensionistas con bajos ingresos, ¿dónde está el límite, dónde está la barrera para considerar bajo ingreso?
Pues mira, yo recomendaría a la gente que tenga interés en esto que mire la página web oficial del bono social, que se llama así, bonosocial.gob.es, o sea, es de la página del gobierno, ¿vale? Ahí están exactamente, pero voy a decir números redondos, son 12.000 euros al año si no se tienen hijos, ¿vale? Y hasta 18.000 euros al año si se tienen dos hijos, ¿vale? Si se tienen tres ya es familia numerosa y entonces ya no hay límite de ingresos, como he dicho antes, ¿no? O sea, entre 12 y 18.000. Y luego hay agravantes, como pueden ser, por ejemplo, situaciones de violencia de género, situaciones de dependencia severa, situaciones de violencia de terrorismo también, monoparentalidad, es decir, una familia que solamente tenga uno de los dos progenitores, en cuyo caso ese límite sube del orden de 4.000 euros más. Pongamos, por ejemplo, una familia donde solo está la madre con un hijo, ¿vale? Pues sería, el límite sería, a partir de los 12.000, sería más un hijo, serían del orden de 16.000, más otros 4.000 por ser monoparental, por tanto, del orden de 20.000 euros al año.
Bueno, no estamos hablando de grandes ingresos, es evidente. ¿Nos repites la página bonosocial.gob.es,
vale. gob.es, uh-huh. O sea, la página oficial del Gobierno de España sobre el bono social eléctrico.
Perfecto. Sí.
Hay que recordar, muy importante, Carmen, que solamente a través del bono social eléctrico se accede también de forma automática al cheque ese de los 90 euros de calefacción. Por tanto, hay que ser beneficiario primero del bono social eléctrico para luego, posteriormente, recibir el cheque.
Vale. Anotado queda para todos los oyentes que quieran y necesiten tramitarlo. Hablemos de otras cosas, porque hoy también es noticia ese viaje de la ministra Teresa Rivera a Argelia. Es un viaje casi in extremis, porque creo que el 31 de octubre se acaba ese acuerdo entre Argelia y Marruecos, un acuerdo para garantizar el suministro y un contrato de 25 años que justamente acaba ahora, en plena crisis. Es tremendo. Y eso es una situación que puede ser peligrosa para España, porque hay uno de los gasoductos a través de los cuales recibimos gas de Argelia que atraviesa Marruecos y entra en España, en la península.
Así es, tenemos un problema. Tenemos un problema porque en torno a la mitad del gas que entra en España entra por ahí, viene de Argelia. Tenemos dos gasoductos, el más antiguo es este, el que cumple ahora 25 años, que cruza Marruecos y entra por el estrecho de Gibraltar, y el otro directamente cruza el Mal de Alborán, viene desde Argelia y entra por Almería. Entonces, bueno, pues bueno, claramente Argelia lo que quiere es utilizar más el segundo y dejar de utilizar el primero, lo cual para nosotros no sería demasiado problema si todo el gas que compramos cupiera por el segundo. El problema es que no cabe. De hecho, está prevista su ampliación. Ahora mismo transporta 8 billones de metros cúbicos de gas al año. Está previsto que en enero pueda transportar hasta 10, ¿vale? Pero por el otro, por el de Marruecos, están entrando 6. Así que, en el peor de los casos, nos quedaríamos todavía con en torno a 6 BCM sin cubrir, o si no, 4 billones de metros cúbicos al año. Es muchísimo, En torno a la mitad del consumo de gas de España se está en este momento satisfaciendo a través de estos gasoductos. La otra mitad viene en barco. Y el problema que tienen los barcos, Carmen, es que ahora mismo los barcos son esos que se venden a 5 veces el precio de lo normal. Ahí donde hay, digamos, pues muchísima tensión en el mercado gasista internacional para adquirir gas licuado, que es el que viene a través de los barcos, ¿no? Por tanto, lo que estamos dilucidando ahora es si vamos a tener suficiente gas o no en invierno, y sobre todo si vamos a depender o no de unos barcos cuyo precio está completamente desaforado.
Y la ministra está en Argelia en calidad de qué, de intentar negociar solo nuestros intereses, intentar de mediar con ese conflicto que tiene entre Argelia y Marruecos, porque claro, a lo mejor nos interesaría, ¿no?, que se mantuviera las cosas como hasta ahora, que se prolongara ese contrato.
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Yo también aprovecharía para decir, pues dado que va un representante oficial del Gobierno de España y no es la primera vez, que no estaría mal que conociéramos el precio de ese contrato, porque esa es otra, que aquí hemos hablado, por ejemplo, de beneficios caídos de ciudades eléctricas y no hablamos de beneficios caídos de ciudades gasistas, Lo digo porque los contratos, esa tubería la estamos pagando entre todos, a través del recibo del gas, por supuesto, la obra que se hizo en su momento. Entonces, y sin embargo no sabemos a qué precio se compra gas, por lo que hay, por las referencias que tenemos una, pero fíjate en qué términos voy a hablar, tenemos una idea de que ese precio es muchísimo más bajo que el que se está en este momento negociando en los barcos, muchísimo más bajo. Cuando digo muchísimo más bajo es que ha subido el orden de un 40% respecto al precio del año pasado, mientras que el del barco ha subido un 400%. ¿Vale? Por tanto, claro, ¿qué ocurre? Que la empresa gasista que esté comprando gas a través del tubo a un precio que desconocemos y en cuyas negociaciones interviene el Gobierno de España, ¿vale?, resulta que se está forrando, porque está vendiendo gas a precio de barco. Cuando, por ejemplo, se le vende a una central eléctrica, lo quema, y por supuesto ya sabemos cómo funciona el mercado eléctrico, siempre se pone al precio más caro. Por tanto, nos están vendiendo gas a precio de barco, comprado a precio de tubería. Así que yo diría que el problema es doble. Efectivamente, tenemos un problema de garantía de suministro, en el cual tiene todo el sentido que además participe el Gobierno, y en segundo lugar tenemos un problema de precio. Y en esta parte yo creo que también hay un problema grave de transparencia, que es que no conocemos a qué precio se negocia el gas que circula por esa tubería.
Bueno, y pensábamos que no entendíamos el recibo de la luz. Lo que no entendemos es cómo funciona el mercado energético en general. Es bárbaro. Por cierto, que hace una semana, hablando de las grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, que ya sabíamos que estaban molestas con el gobierno, es que ni siquiera se presentaron a la subasta de renovables que se convocó en España. ¿Este plan tiene alguna consecuencia? ¿Es solo un gesto de cara a la galería? ¿Para qué sirve y por qué no se presentaron?
Ni siquiera. Así es que, fíjate, con la norma que ha aparecido ahora esta, de que con un contrato a precio fijo ellas pueden hacer lo que quieren, ¿no? Ya no están sometidas prácticamente a ningún control de ingresos. no necesitan ir a ninguna subasta. O sea, hay que recordar que la subasta de la semana pasada lo que hacía es garantizar un precio a la energía durante 12 años. Entonces, claro, yo entiendo que un productor independiente, que no que tenga riesgo, ¿no?, y que quiera financiar su inversión, diga, oiga, pues yo me voy a una subasta oficial para que me paguen seguro un precio fijo durante 12 años. Pero las grandes eléctricas no lo necesitan, ¿no? Controlan el mercado lo suficiente como para no necesitar esa garantía, ¿no? Lo que tienen son millones de clientes a los cuales les ofrecen precios fijos, y por tanto lo que hacen es que, digamos, el no tienen ese riesgo de no saber qué precio van a cobrar, porque lo que les cuesta la generación lo ponen enfrente de lo que del precio que nos venden la energía a precio final, ¿no? Por tanto, no necesitan ese. Así que yo creo que más que un plante en sí, lo que se trata es de una posición muy lógica de las eléctricas de no necesitar esa opción para garantizar el precio al que van a cobrar la energía.
A esta situación energética que estamos hablando con Jorge Morales de Labra, que es nuestro especialista, ingeniero energético y director de Próxima Energía, tiene varias consecuencias. Vamos a repasar brevemente algunas de ellas. Por ejemplo, el boom de los paneles solares, en que vamos, que estamos como locos intentando generar nuestras propias energías o energías alternativas. Lo que no sé si es que hay suficientes suministros. Ahora justamente dentro de un rato hablaremos, ¿no?, del gran atasco mundial en la distribución y en los suministros de un montón de cosas. No sé cómo va el boom de los paneles solares.
Pues sí, efectivamente hay un boom derivado de dos razones principales. La primera, la que estamos hablando, naturalmente los precios de la luz, al estar disparados, pues claro, la gente lo que dice es, oye, mira, yo me quito de todos estos líos, ni Rusia, ni Argelia, ni las eléctricas, ni la gasita, ni nada. Yo quiero ser autosuficiente y ya está, ¿no? Por suerte tenemos sol y de eso me voy a abastecer, ¿no? Esto se ha disparado, o sea, nosotros hacemos cosas de estas y el año pasado estábamos haciendo entre 5 y 10 instalaciones al mes, ahora estamos haciendo 20, ¿vale? O sea, por tanto, es clarísimo, o sea, hay una actividad ahora frenética, ¿no? Por esa razón, y en segundo lugar, una cosa muy importante, desde julio hay subvenciones en todo el territorio nacional a esta actividad, y las subvenciones llegan a cubrir en algunos casos por encima del 50% de la inversión, incluida las baterías, que las baterías lo que te permiten es tener tu propia luz incluso cuando no hace sol, porque te guardas en la batería la energía que te ha sobrado durante el día, ¿no? Bien, pues esto, ahora mismo, ya digo, tiene subvenciones que en algunos casos son mayores a la mitad. Por tanto, sí, se está disparando la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente, como el precio está caro en todos lados, no solo en España, aunque en España más, pues, y tenemos un problema de suministro, efectivamente, del cobre principalmente, también de los paneles y de los fletes, es decir, de los barcos que traen los paneles desde China, pues sí, empieza a haber retrasos en las instalaciones, no siempre es fácil llegar al tiempo que quiere el cliente y tener la instalación construida en un mes, por ejemplo. Uh-huh. Está habiendo retrasos.
Hay otro problema, que es la resurrección del carbón, a pesar de los acuerdos contra el cambio climático. Claro, si no tenemos otro tipo de energía, pues al carbón, otra vez.
Eso es. En España es más difícil porque prácticamente están casi todas las centrales están desmanteladas. Hay una solamente que está en vías de reutilización en As Pontes, en Galicia, pero todas las demás pues están prácticamente desmanteladas y por tanto no prevemos que las vayamos a utilizar. Pero en China, por ejemplo, incluso en Japón, sí, se están reactivando centrales de carbón con el impacto climático.
¿Y en Alemania?
También, sí, sí, que eso tiene, efectivamente. Por esto, ¿no? Ahora mismo, aunque el carbón también ha subido mucho de precio en el último mes, porque al final cuando sube la energía en general, sube todos los componentes, lo estamos viendo también en el petróleo, en la gasolina, ¿no? Son sustitutivas de una forma o de otra, parcialmente al menos son sustitutivas, y por tanto cuando una se dispara, como es el caso del gas en este momento, pues al final las otras acaban subiendo también, ¿no? Bueno, pues eso estamos viendo, que efectivamente hay varios países que están optando por, en lugar de quemar gas, quemar carbón, lo cual para el cambio climático es nefasto.
Claro. En fin, lo de reabrir el debate de las nucleares lo vamos a dejar para otro especialista. Pero la cosa podría ir a peor, porque Austria ha empezado a preparar a su ciudadanía para un posible apagón a gran escala, que según los expertos es un riesgo muy probable. No sé si nos tendríamos que poner en tan situación, ¿no? En la situación peor.
Hombre, yo creo que al menos deberíamos tener eso, en Alemania también se hace, preparación, de qué es lo que ocurre cuando nos quedamos sin luz y sin gas. No porque sea muy probable en este momento, no lo es, no es muy probable, pero es probable por primera vez, ¿vale? Es decir, puede ocurrir, si viene un invierno muy frío y el señor Putin no abre el gas en el norte de Europa, es posible que tengamos restricciones este invierno y por tanto yo creo que lo sensato, sin alarmar a la población todavía, sería estar preparado, por ejemplo, cuando a uno no le funciona el móvil, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? ¿Qué hace en su día a día? ¿Con quién se reúne? ¿Dónde queda? Etcétera. Bien, todo esto creo que no estaría mal que tuviéramos un cierto protocolo de actuación.
Ah, pues hablamos de ese protocolo en el próximo especialista. Jorge Morales de Labra, ingeniero energético y director de Próxima Energía. Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer.